Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y me acompaña Maritza Gómez.
Hola, ¿qué tal todos?
Y Sergio Velasco.
Hola, ¿qué tal Maritza? Hola, Víctor. Hola, amigos de Cosas de Sapiens. Bienvenidos.
Y más adelante nos va a acompañar un amigo, uno de nuestros amigos, los Sapiens, pero es que vamos platicando, para empezar, de una noticia que sucedió esta semana y que nos interesa mucho a nosotros, los Sapiens, porque tiene que ver con nuestro planeta y cómo estamos impactando el planeta. En días recientes se dio una filtración, que todavía no es un anuncio, acerca de este trabajo que lleva 15 años de discusión, que se trata de denominar a la época actual en la que vivimos como el antropoceno. Antropo, basado en el humano, seno es el sufijo que se le pone a las épocas geológicas. Sí, sería diferente al holoceno porque, y esto es lo que argumenta el grupo de estudio del antropoceno que está impulsando esta idea, porque la fuerza principal de cambio en el planeta es la humanidad, la civilización humana. Cambios que son, en su mayoría, casi todos, negativos. Cambios que son como el impacto en los ciclos del carbono, el impacto en el ciclo del agua, impactos en el ciclo del nitrógeno. Entonces, llevan 15 años discutiendo a ver si ya le cambiamos de nombre, ya no es el holoceno, ahora es el antropoceno. Y en estos días hubo una filtración que dicen que al parecer no se pusieron de acuerdo el equipo este de especialistas, subespecialistas, y que no le llamarían antropoceno. ¿Sí lo escuchaste, Maritza?
Sí, aunque así como que eso nos remite a estos, al trabajo de geólogos y de estratigrafía y todos los métodos de la geología, ¿no? Pero al menos entre los científicos sociales como que no estamos tan preocupados porque ya nos quedamos con el término. Y otros, o sea, ya no solo nos inventamos antropoceno, sino capitaloceno, plantacionoceno,
piroceno,
así que no nos tienen muy preocupados.
Igualmente, antropoceno ha sido un término que desde que lo acuñó, no fue el primero que lo mencionó, ya existía por ahí en la literatura, pero la primera vez que se mencionó en un grupo de estudios de especialistas de ciencias de la Tierra fue Paul Crutzen, precisamente en una reunión en Cuernavaca, México, cuando de repente dijo, lo que pasa es que estamos en el antropoceno, y casi me imagino que se paró, dijo eso y tiró el micrófono como todos, ¡oh!
¡Eureka!
Porque Paul Crutzen, siendo premio Nobel, pues lógicamente tiene cierta autoridad, así que a partir de ese momento, premio Nobel de Química 1995, lo compartió con nuestro primer y único premio Nobel de Ciencias mexicano, Mario Molina, en un grupo de investigación que hizo mucho por el mundo. Gracias a eso, los sapiens de la Tierra vencimos un otro reto planetario que hubo. La gran preocupación no era el calentamiento global, era la capa de ozono. Había un agujero en la capa de ozono, encontraron por qué, propusieron qué se podía hacer al respecto, se hicieron políticas públicas y reparamos el problema. Hoy el agujero en la capa de ozono prácticamente es imperceptible.
Pero hay mil problemas más.
Hay muchos problemas nuevos, muchos problemas más. Y uno de esos problemas precisamente de lo que queremos hablar hoy, porque hablando de impactos mundiales de los sapiens en la Tierra, hoy es 22 de marzo, grabamos los viernes, hoy es viernes 22 de marzo y es el Día Mundial del Agua. El agua es uno de los grandes problemas que tenemos en la Tierra. Estamos en este momento aquí en la región en la que nosotros estamos, en Jalisco, México, occidente de México. Tenemos, lo informaba ayer la Universidad de Guadalajara precisamente, tiene un laboratorio de estudios sobre el agua. Estaba hablando que 81% del territorio nacional en México sufre algún tipo de sequía. De hecho, son datos de la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. 58% del territorio tiene algún tipo de sequía, pero lo grave es la afectación, es que en los grados más intensos de sequía. Pero porque vamos a preguntarle a alguien que sepa, porque esto es un tema muy importante, mundial, y hay que tratar. A mí se me hace difícil entender cómo. Yo veo una foto de la Tierra y está cubierta de agua, ¿por qué es un gran problema? Vamos a invitar a Arturo Gleason, el ingeniero Arturo Gleason, un amigo y experto en los temas del agua que nos acompaña. Estimado Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Estás en Berlín, ¿verdad? Platícanos tantito qué andas haciendo por allá y ayúdanos a entender el gran problema del agua. Para empezar, bienvenido a Cosas de Sapiens.
Muchas gracias por la invitación a tu programa, al equipo que te acompaña. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Pues sí, estoy haciendo una estancia de investigación acá un año. Estaremos lo que resta del 24 trabajando aquí en la Universidad Tecnológica de Berlín sobre por las diversas técnicas de aprovechamiento, reutilización de agua. Fundamentalmente desde la perspectiva técnica, también desde la perspectiva de la gestión estaremos trabajando, no solo en Berlín, sino en varias partes de Alemania, reconociendo algunos proyectos y participando en algunos proyectos que nos invitó el doctor Marco Schmidt, aquí investigador de la tecnología de Berlín. Entonces, pues es un año de aprendizaje, un año de práctica. Y que pues estoy muy contento de estar por estas tierras, con un frío y con lluvia, pero a todo dar.
Arturo es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y pues, bueno, un experto en temas del agua. Si están de acuerdo, compañeros, Arturo, vamos a platicarlo de lo general a lo particular. Y
Así es.
primera pregunta, Arturo, ¿por qué hablamos de que hay un gran problema del agua? Como decía, si es el planeta del agua, hay más agua que tierra, ¿no? En este planeta, si ves una foto, ¿por qué o cuál es el gran problema y por qué debería de preocuparnos?
Sí, bueno, efectivamente, el planeta Tierra son 3/4 partes de agua, solo que del total de toda esta agua en el planeta, el 3% es agua dulce. O sea, si lo queremos entender un poquito más, es como si tuviéramos una cubeta de agua y una cucharada de sopa fuera el agua dulce. Entonces, imagínate la proporción de agua dulce, salada que hay y la de agua dulce es mucho menor y la cantidad de esa agua dulce, un cuarto de esa cuchara está disponible para los seres humanos y lamentablemente lo que hacemos con esa poquita agua dulce que tenemos, la ensuciamos y la tiramos a los cuerpos de agua como ríos y mares y lagos, ¿no? Entonces, pocas palabras, hay poquitísima agua para muchísimas personas que bebemos, que la utilizamos para el drenaje, lamentablemente. Y también el agua tiene un valor económico, se utiliza para producir ropa, para producir alimento, bebidas, procesos industriales, usa grandes cantidades de agua. Entonces, pues lamentablemente esa pequeña cantidad no hemos sido sabios ni inteligentes para poderla manejar correctamente y cada vez está haciendo menos esa poquita cantidad de agua, porque cuesta más trabajo limpiarla, ¿no?
Mucha de esa agua dulce además está, vamos a decir que está en el congelador, ¿no? Los glaciares tienen mucha del agua
Exacto.
dulce, así que la que tú dices que es disponible, que es un cuartito de cucharada de la cubeta, es la que fluye en ríos y hay en lagos, en, ¿qué más? Mantos freáticos.
Acuífero, con mantos freáticos, ajá.
Yo ahí quisiera preguntar algo, ya siendo que estamos de lo general a lo particular. Me gusta ese ejercicio de un extraterrestre viendo el planeta por un telescopio y diciendo, pues hay un chorro de agua. ¿Qué hay, Arturo, sobre desalinizar el agua de los mares? O sea, hay bastante agua, nos estás explicando que es poca dulce, pero ¿qué pasa con la desalinización? ¿Por qué no es algo que está como sobre la mesa ahorita?
Pues mira, lo que pasa es que la desalinización es un proceso complejo y por lo tanto caro para poderle quitar la sal al agua. Entonces, de entrada, la disponibilidad de esa tecnología queda limitada hacia países con poder adquisitivo. Ahora, no solamente es el tema de quitarle la sal, sino trasladarla a las ciudades que están en las partes altas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Guadalajara, estamos hablando de 1530, 1550 metros sobre el nivel del mar, México más de 2000. Entonces, lo que representaría no solo quitarle la sal, sino llevarlo a las ciudades, a ciudades altas, es un costo enorme que, pues, lamentablemente nuestras finanzas públicas no pudieran absorber, ¿no? Ni pagar.
Entiendo.
Sí, por ejemplo, pues si en Dubái la desalinizan, ¿por qué aquí no? Pues claro, Dubái está a nivel del mar y tienen carros de oro. O sea, lo que les sobra son
Sí.
recursos y lo que les falta es agua. Entonces, en ese caso, pues cambian petróleo por agua y todo. Pero uno de los grandes retos es el crecimiento demográfico y el hecho de que no todos tienen el mismo acceso al agua. Digo, en la historia de nuestra especie es lógico que primero nos asentamos las primeras poblaciones al lado de ríos, de lagos y de mares. Guadalajara, Jalisco, por ejemplo, es una ciudad que se asentó al lado del río San Juan de Dios, que terminamos por convirtiéndolo en drenaje y luego ya lo tapamos. Ahora es una avenida, ahí está la calzada de Independencia. Así
¿Y qué tal la Ciudad de México?
Arruinamos el río. La Ciudad de México estaba en un lago, ya no está. La Ciudad de México se hizo sobre un lago y ya no existe ese lago. La tendencia es ir ensuciando y agotando los cuerpos de agua sobre los que nos instalamos, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de administrar? Digo, porque agua cae del cielo, ¿qué no debería también de ser suficiente con la lluvia como para proveernos de agua durante el año? Ya lo había platicado yo con Arturo en el caso específico de la Guadalajara. Cae mucha agua en poco tiempo y entonces no tenemos manera de juntarlo, ¿es así?
Sí, bueno, el área metropolitana de Guadalajara se ubica sobre lo que le llamamos los hidrólogos cuencas, ¿no? Que es una cuenca, es un valle, ¿no? El Valle de Temajac, del Cerro del Cuatro a la Barranca de Huentitán, la cuenca del Río Blanco, que es de la primavera hacia el Cusé, allá para lo que es la descarga del Río Santiago, y de este lado del aeropuerto, que sería desde Bugambilias hasta el Río Santiago. Estos tres platos, o estas tres cuencas, aproximadamente son 100.000 hectáreas. De sobre estas 10.000 hectáreas, está lloviendo 900 milímetros. Haciendo un cálculo aproximado, esto representa, para que tengamos una idea, 456 estadios Jalisco, ¿no?, de lluvia, y la mitad se va a los drenajes, ¿no? Entonces, y necesitamos 90 estados jaliscos para abastecer el déficit. Entonces, la lluvia está dando un buen dividendo. Lo que pasa es que somos muy insensibles, somos desperdiciados. Entonces, la mitad de los que nos cae, 250 estados jaliscos, pues los mandamos directo al drenaje. Y por otro lado, pues estamos demandando 90, 100 estados jaliscos, pues no tiene lógica. Pero hay una historia también de ingeniería que ha postulado el hecho de que la única forma de abastecernos de agua es sacándole más agua a Chapala, sacándole más agua a los acuíferos y construyendo presas, como es el caso de la presa del Zapotillo, olvidando que sobre nuestras cabezas cae un buen de agua, ¿no? Y que debiéramos ser inteligentes para aprovecharla, ¿no?
Uy, ahí tengo que meterme porque, Arturo, acabas de tocar un tema que para mi investigación es muy importante, que es el tema de la gestión del agua y el ejemplo de Temacapulina en Jalisco, ¿no? Que hay estos tres pueblos que estuvieron en resistencia, pero que me parece que la resistencia no debe bajar la guardia, contra su desplazamiento forzado por la construcción de una presa, que ahora está como detenido, ¿no? Entonces, eso me lleva a la pregunta de ¿qué pasa en México con la gestión del agua? Nos contaste que fuiste a Berlín justo a investigar sobre esto. ¿Qué pasa con la gestión del agua? ¿Para qué usamos el agua en México? Y si hay tanta agua que viene pluvial, ¿por qué estamos pensando en construir presas gigantes que requieren desplazar a comunidades como Temacapulina, Cacico y Palmarejo?
Bueno, ha sido todo un proceso histórico, ¿no? El país, en su desarrollo, pudiéramos mencionarlo a partir de la Revolución Mexicana. Hay un libro muy bueno de la doctora Judy Domínguez del Colegio de México que nos explica un poco este proceso del manejo del agua después de la Revolución Mexicana, que nos dice que cuando México asume como tal su identidad a partir de la Revolución y empieza a hacer presas, pero para abastecimiento de riego, ¿no? Es en los 50s cuando se empieza a pensar ya en abastecer Ciudad de México a través de grandes infraestructuras. Entonces, desde el 1917 hasta los 70s, 80s, la enseñanza de la ingeniería se basaba en que la única fuente de abastecimiento de agua era hacer grandes presas, grandes bombeos, grandes tuberías. Y bueno, de hecho, pues todavía un servidor ahí en la Universidad de Guadalajara nos enseñaban o nos ponían el tema de que quien hacia una presa un ingeniero de primer nivel. Entonces, siempre se pensó que las grandes obras de concreto tenían ese valor social, económico, daba la seña política, por supuesto, de jerarquía, y lamentablemente, pues hay una tendencia mundial de desmantelar las presas, ¿no? Porque las presas tienen una capacidad útil, una vida útil de pues 30, cuando mucho 50 años, porque pues los ríos van circulando por las presas y van arrastrando sedimentos y se van asolvando, se van llenando de sedimento, entonces es finita la vida de una presa. Y estamos en una transición de esta visión de sacar agua de donde sea, como sea, hacia una buena administración, que es lo que nosotros como académicos ya tenemos años proponiendo, ¿no? Es decir, o sea, no se trata de ir a donde sea, como sea, a sacar el agua, sino la que te cae del cielo, aprovéchala, utilízala, infíltrala, vuélvela a incorporar al ciclo del agua a los ríos de manera limpia, ¿no? Infiltra, insisto, ¿no? Vuelve a recargar tus acuíferos, que son los bancos de agua, abastece el 40% de la ciudad de Guadalajara con acuíferos, y si estás saque y saque y saque y no estás metiendo, pues esto no es inteligente. Entonces necesitamos, pues, cambiar. Las autoridades se asesoran de ese tipo de personas, de ingenieros, y que son costosas las obras, hay chance de robar, hay chance de asignar grandes contratos. Pues obviamente el tema de reutilizar el agua pues no es tan atractivo para la clase política que finalmente toma decisiones a nombre de todos nosotros, ¿no?
Sí, y este asunto de las presas, además, cortaron tantos ríos que también se está volviendo un problema ecológico. Por ejemplo, vamos a decir rápidamente, una especie que aparte es heroica. Los salmones nacen en un lago, bajan al mar, después vuelven a subir contra el río para llegar otra vez al lago, pero de regreso se encuentran una presa. Entonces hay una tendencia también a identificar cómo en algunos lugares ya están quitando esas presas. También hay una tendencia, entonces, Arturo, si no me equivoco, a destapar ríos que fueron tapados, como el que mencionamos, el San Juan de Dios en Guadalajara, que a lo mejor ese sí está muy difícil porque está una de las avenidas más importantes con sistemas de transporte público y todo. Pero vi que en algunas ciudades se han abierto ríos y arroyos que antes corrían, haciendo que esa parte de la ciudad se recupere de una manera interesante, ¿no?
Sí, o sea, en el mundo académico se le llama soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? De hecho, ayer estuvimos en un evento interesante aquí del Laboratorio Metropolitano de Berlín y distintos colegas estuvieron exponiendo proyectos así en ese sentido, rescate de ríos, generación de espacios abiertos donde la gente pueda convivir con el agua que viene escurriendo, las infiltraciones. Y es una tendencia hoy por hoy, ¿no? O sea, el rescate, la restauración, nosotros le llamamos la restauración del ciclo del agua, ¿no? Si antes infiltrabas el agua y luego pusiste el concreto, pues vuelve a tratar de quitar el concreto y infiltrar el agua, rescatar los arroyos, los lagos y darle otra vez vida al ciclo del agua a través también de la reforestación, los árboles captan el agua y la infiltran, son tuberías naturales de infiltración, generan microclimas agradables. Entonces, pero hay que detener primero el desastre, ¿no? Que es lo que hace ratito me preguntaron en una entrevista, ¿qué hay que hacer? Pues es que primero hay que darnos cuenta que nos estamos lastimando. Hay que detener, o sea, no tirar aguas negras a los arroyos, no seguir urbanizando sin control, fraccionamiento por aquí, fraccionamiento por allá, edificios para arriba que tienen que excavar y perforan los acuíferos y los acuíferos entran a los estacionamientos subterráneos. Pues, en mi punto de particular de vista, primero hay que detener el deterioro y luego entrar en un proceso de restauración para poder rescatar ríos, lagos, manantiales, ¿no?
Hace unos días acá en el caso de Jalisco, donde por cierto tenemos ya muchos años en disputa con las aguas del río Chapala y todo lo que viene del Lerma con Guanajuato, con Michoacán, el gobernador del estado decía que teníamos agua para los próximos 50 años. ¿Qué tan real es todo esto con respecto a nuestra infraestructura y a las posibilidades de tenerla?
No, yo creo que el gobernador sí se exacerbó en su declaración. Creo que es una declaración más mediática hacerlo de adelante de un chorro de agua. O sea, ese chorro de agua se puede acabar ese mismo día. O sea, tú le abres o le cierras una presa, eso no significa nada. y el gobernador debiera sustentar sus declaraciones en evidencia científica. No existe un sistema de medición digital en tiempo real para saber cuánta agua hay en las presas, cuánta agua hay en los acuíferos, cuánta agua hay en las tuberías. No sabemos cuánta agua hay. Pues de esta manera, como sin saber tu inventario de agua, así como tú sabes cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco, dime quién, o sea, en un juicio no sabe cuánto dinero tiene. ¿Por qué en temas económicos, si somos precisos y hasta abstenemos y no hay una app para saber cuánta agua hay? Pues, ¿cómo me atrevo a declarar que tengo el abastecimiento durante 50 años cuando no tengo la prueba científica, los datos precisos que me avalen para decir eso? Entonces, lamentablemente, pues cae en una zona de declaración política, de buenos deseos, pero no tiene una base científica, ¿no? Lamentablemente.
Eso es algo que había platicado ya contigo en otra oportunidad, Arturo. Si no sabemos cuánta hay, ¿cómo podemos entonces tener una idea de si estamos sacando de más? Por ejemplo, los mantos freáticos, el agua subterránea de la cual nuestra ciudad de Guadalajara, de 5 millones de habitantes, depende en un porcentaje importante de esa agua que está ahí abajo. Y hay lugares en los que es la única que tienen. Nosotros tenemos la
Así
suerte de
es.
tener un lago muy grande cerca, pero
Así
no todas
es.
las ciudades lo tienen, Monterrey no lo tiene. Y esa agua, ¿cómo sabemos cuánta hay? Digo, me dices que no sabemos, ¿cómo podríamos saber?
Bueno, tenemos que hacer toda una modernización de monitoreo, ¿no? No solamente de los acuíferos, de la misma Chapala, del mismo lago Chapala, de las presas. Existen sistemas de monitoreo digital de acuíferos, ¿no? A través de diversos pozos de monitoreo y programas, software especializado, puedes tú monitorear los volúmenes y los mismos programas te calculan los volúmenes en el tiempo real que se dieron las lecturas. Y lo puedes ver en una pantalla y sobre de eso tomar decisiones, ¿no? Esto que te digo se llama digitalización del agua, que consta de tres elementos: la instrumentación, que son estos sensores, estos pozos, viendo; tres, la interconectividad, que es sacar esos datos y llevarlos al internet; y tres, la inteligencia, son las tres Cs: llegar a una computadora donde se pueda ver, te pueda dar secuencialmente datos que puedan ser acumulables, con los cuales puedas tú proyectar. Esto lo hacen países, pues, con sano juicio, con inteligencia. Lamentablemente, nuestro país ni siquiera es tema de agenda pública el tema de digitalizar el agua, del monitoreo. Yo no lo veo en las campañas. Y parece que está esta cerrazón de la clase política, sin decir marcas, de no aspirar a una gestión de agua inteligente.
Sí, porque eso no saldría tan atractivo en la foto, ¿no? Como un gran chorro de agua
No.
de fondo. Pero imagínate o sea, la incongruencia. Imagínate, Sergio, que cuando venimos rumbo a Tepatitlán, donde tenemos la cabina, nos viniéramos sin saber cuánta gasolina trae el tanque del
Exacto. No,
vehículo.
pues exacto.
No, se nos puede quedar en el camino, puede que lleguemos,
Tarde o
con suerte
temprano.
llegamos, pero ¿y si no? ¿Qué tal si se acaba a medio camino donde no hay ni gasolineras?
Pero yo creo que
Oye.
el agua debe ser, es uno de esos problemas como la tecnología satelital, ¿no? Que digo, a mí que me interesa la tecnología satelital, que nada más te das cuenta de que no está funcionando cuando
Cuando no
ya
hay.
no está,
Sí.
¿sí? Entonces, creo que ese es uno de los problemas del agua, ¿no? Que todavía estamos hable y hable del día cero, que se acerca el día cero, lo he venido escuchando por años ya, pero no estamos ahí todavía. Y entonces va a ser demasiado tarde cuando decidamos hablar de ello el día que ya no haya agua, ¿no?
Sí, y en algunas ciudades del mundo sí se han acercado a ese día cero y finalmente tienen que resolverlo de alguna manera, según entiendo en Sudáfrica, seguramente muchas ciudades en el área subsahariana, en Medio Oriente tienen muchos problemas, Israel tiene que reciclar la mayor parte de su drenaje y
Así es.
desalinizar agua. ¿Qué, otros ejemplos, Arturo, para darnos el contexto mundial?
Sí, bueno, yo creo que, de hecho, hace unos días estaba platicando con un compañero de Irak, ¿no? O sea que Irak no tiene agua y está en medio de dos ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates, ¿no? Entonces, tienen que negociar con Turquía, venderles petróleo para que les dejen pasar el agua por los ríos, ¿no? Y dejar pasar de más. Entonces hablas, pues, ya también un conflicto transfronterizo, o sea, Es
Político.
exacto, o sea, difícil manejar la escasez en ese tipo de países donde pues el agua es fundamental, ¿no? Para la economía. Entonces, es uno de los ejemplos que yo he visto graves. Nepal y la India tienen un conflicto también con el río Ganges, el conflicto con Jordania y Israel, ¿no? O sea, si tú vas en el avión, y yo ya fui a los dos lados, o sea, del lado de Israel se ve verde y del lado de acá de Amán, Jordania es seco, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se están quedando con el agua del Jordán y que dejas a nosotros sin agua. El río, el Mar Muerto se está bajando, ¿verdad? Tú vas al Mar Muerto y puedes ver desde 2000 cómo va bajando el nivel. Entonces, definitivamente sí es un problema global. La ONU lo dijo en el último Foro Mundial del Agua, que precisamente ahorita está el de 2024, pero yo fui el año pasado. Tenemos que cuatriplicar los esfuerzos para poder alcanzar las metas o los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es bajar a la mitad del agua a las personas que no tienen agua, número de personas que tienen agua, y la mitad de los que no tienen drenaje. Y si ya no lo alcanzamos, o sea, de aquí al 2030, ¿verdad? Y en ese año cuatriplicar los esfuerzos en presupuesto, en tecnología, en ciencia. Y yo lamentablemente sigo a nuestro país muy adormilado en esos temas, ¿no?
Hablabas hace rato de un asunto muy importante que es la agenda. ¿Qué podemos hacer los de a pie, los seres mortales? Porque los gobiernos, como dices, no lo veo en la agenda. Estamos ahorita viendo un proceso electoral federal aquí en nuestro país, metidos todas las redes, todos en los chismes, que si un candidato se robó, que si otro candidato tiene un hermano que es vago, pero nadie habla del serio problema que es esto del agua. ¿Qué podemos hacer los de a pie, los ciudadanos, para que este tipo de temas realmente lleguen a las agendas de gobierno y haya propuestas? Muchos edificios, muchas carreteras, se habla de mucho desarrollo en algunas cuestiones, pero vamos a enfrentar de lo temprano y estamos enfrentando este problema. Yo estaba leyendo esto del sistema Cutzamala, yo tenía 7 años cuando en los 70 ya estaba aquella campaña en la televisión de sistema Cutzamala, esfuerzo y comprensión, pero ya me puse a investigar y esto es desde 1912, el sistema Cutzamala tiene más de 80 años, 120 años quizá, y seguimos con el problema. ¿Cómo podemos instalar esto en la agenda de gobierno para que realmente se empiecen a tomar decisiones de fondo a futuro con perspectiva?
Pues mira, definitivamente la sociedad debe informarse. Yo creo que aquí está para mí los principales retos, porque las clases políticas, ya claro, independientemente de la marca que esté en el poder ahorita o esté en el próximo sexenio, trienio, se amparan en la ignorancia de las personas y la poca participación, ¿no? O sea, ninguna administración federal ha podido llevar a digitalizar todo el sistema de aguas de nuestro país. O sea, ¿cuánta agua en los acuíferos de todo el país? No es. Tú te metes en el Sistema de Información Nacional de Agua y hay un dato, pero de 2015. Oye,
Uf.
no, o sea, ¿cómo es de 2015? Oye, déjame ver cuánto dinero tienes en tu cuenta. Ah, el dato es de hace 8 años. ¿Quién va a estar conforme con eso?
El estado de cuenta de
Entonces,
hace años.
sí, ¿no? Entonces, ninguna marca política ha podido, por ejemplo, eso, contar cuánta agua hay. Entonces, si nosotros los ciudadanos de a pie no estamos interesados, si no estamos pues ejerciendo un liderazgo en nuestras casas de buen manejo de agua, de conservación, de reutilización, ¿no? Las madres son un ejemplo, lo hablo muchas de ellas, de reutilizar las lavadoras, ¿no? Las del suavizante, terminan con el suavizante y luego meten la otra carga con suavizante y jabón, o sea. Hay muchas maneras de que en casa podemos ser creativos, asumiendo esta responsabilidad, enseguida quizás a presionar para que los demás lo hagan. Pero mientras sigamos en este divorcio de autoridad que abusa, que no está posicionando los temas que se necesitan, y la gente de a pie, como dices, ajena, sin instruirse, es complicado que haya presión. Y luego nosotros los científicos quedamos en medio. Nos ataca, ¿no? O sea, lamentablemente somos perseguidos, ¿no? A lo mejor no tanto como los periodistas, pero pues tu servidor ha estado en diversos debates técnicos y por decir lo que pienso y estudio, porque el pueblo me paga a través de la Universidad de Guadalajara para generar información, pues eres señalado, eres etiquetado, eres marginado. Entonces, estamos aislados. Necesitamos como salir de esos espacios y encontrarnos para darnos cuenta que tenemos que ser equipo, independientemente de la marca política, religión, preferencia sexual, lo que sea, tenemos que buscar la manera de hacer equipo como sociedad, ¿no?
Porque si una cosa es el vital líquido y cuando nos haga falta lo vamos a valorar más. Además en México es muy barata el agua, no pagamos lo que cuesta, o más bien pagamos el precio, pero no el valor, porque también es muy difícil que de repente digan, a ver, vamos pagando en realidad lo que deberíamos de pagar por el agua. Es una medida políticamente incorrecta que ninguna autoridad, ningún partido, como dices, se anima a cobrarlo así y no valoras lo que no te cuesta.
Bueno, pero terminamos
Así es.
pagando los garrafones, ¿no? Por ejemplo, Arturo,
¿Pagamos doble?
sí,
Ajá.
Arturo, que estás allá en Berlín, ya ves que uno puede tomar agua del grifo, sabe medio
Sí,
fea,
sí. Ajá, pero
pero
se puede.
se puede, ¿no?
Pero está limpia el
Sí.
agua. Sí, no la podemos tomar.
Por eso nosotros en
Okay.
México somos de los que más consumimos en el mundo agua embotellada, porque muchas de esas botellas son los garrafones. Tienes que comprar un garrafón para poder tomar agua, y además de que se hizo todo el sistema, porque para limpiarla tendrían que mejorar el sistema, tendrían que aplicar cosas de las que nos está platicando Arturo, medirla en tiempo real, saber cuánta hay, mejorar los sistemas, de veras clorarla, de veras limpiarla, todo eso costaría, y no sale en las portadas, entonces son obras a largo plazo que no les interesa hacerlos. Es por eso que no podemos tomar el agua del grifo en México.
Sí, pues es que no hay una responsabilidad, ¿no? O sea, el tema del agua ciertamente está delegado en la Constitución para que la CONAGUA lo ejerza a través de los municipios, sus sistemas intermunicipales, de la mano de los estados, pero la verdad es que muy pocos están haciendo su trabajo como debiera. Entonces, esta irresponsabilidad, esta falta de compromiso, esta seriedad, divorciados, vuelvo a insistir, de la ciencia, de la tecnología, pues obviamente quien cae en el manejo del agua, cualquiera que sea el puesto, no tiene mucho margen de operación y simplemente opera el desorden. Y cobra, por supuesto, mensualmente su salario para pues hacerle como que le hace, ¿no? Pero pues si la autoridad, si la política pública no va empujando como equipo, buscando los mejores perfiles, la tecnología de punta, buscando los financiamientos, pues obviamente va a la deriva y unos pocos deciden y deciden mal por todos nosotros.
Bueno,
Arturo.
pues ya que Maritza estuvo en Berlín y probó agua del grifo, y tú que estás allá ya tomaste agua del grifo, ayúdenos un poquito. Acá en México habemos muchos ciudadanos que vemos a muchos grifos y a muchos políticos. ¿Cómo los podemos aprovechar?
A los políticos,
O a
A
los
los
grifos.
políticos y a los grifos.
sí, pues es
O a los
que
políticos grifos, ¿verdad? No sé si se combine también. Adelante, Maritza, ibas a preguntar
pero
algo.
sí, justo tiene que ver con los políticos y con los grifos. Creo, Arturo, que uno de los problemas que yo veo como científica, aspirante a científica social, en el manejo del agua es que, como bien has dejado claro, el manejo del agua es un tema político. Sin embargo, creo que uno de los grandes problemas, como para pensar en este manejo del agua, es que la política tiene unos ritmos bastante acelerados y como cíclicos, ¿no? Vamos pensando en tiempos de elecciones y cada 6 años vamos cambiando. Entonces, a lo que voy con esto es el problema del agua es simplemente un ciclo geofísico, que haya sequía es un ciclo geofísico, digamos, ocurriría naturalmente o es antropogénico. Y como diría Víctor, ¿y por qué los dos? Y en ese caso, ¿cómo pueden hacer los políticos para reconciliarse con estos tiempos mucho más largos propios de del planeta Tierra? Si ellos están pensando en cada 6 años en establecer un nuevo programa, ¿cómo pueden traer los tiempos de la Tierra e integrarlos a su programa? Eso está como complicado, ¿no?
No, pues es mucho para un político. No, lo que pasa es que, como bien dice, los procedimientos, los procesos naturales, pues llevan su tiempo, ¿no? Su lógica y se vuelve un círculo vicioso porque pues el ser humano necesita de esos recursos, ¿no? Hablando del agua, lo necesita. Y de manera insensata maneja el recurso para los fines particulares o de grupo que en su momento pues se presentan en el entorno político. Entonces, pues obviamente lo natural no va a empatar nunca con una persona que siempre traiga un interés determinado y cuyo fundamento es nada más el puro interés de tener ese beneficio y que pueda repartir y sustentarse en medio pues de supervivencia, ¿no? Yo he visto muchos políticos pues que, por ejemplo, viven de eso, entonces tienen que estar pensando cada 3 años a dónde se van a mover. Entonces, pues no te interesa llegar al puesto político para resolver el problema, sino para subsistir. Y lamentablemente, pues eso no va a esa lógica con manejar bien el agua, con manejar bien los bosques, o sea, entonces tú vas a cambiar, por ejemplo, el uso de suelo en función del dinero que te van a dar, ¿no? Aquí hay que urbanizar, no, pues es una recarga acuífera, no, pues aquí hay que urbanizar, porque hay una lana de por medio, está mi salario, está mi siguiente posición política en turno en el próximo proceso electoral, y pues es muy difícil empatar en ese sentido, ¿no? Y creo que nos falta más madurez a los mexicanos para entrar a ese proceso de tomas de decisión responsable. Hay diversos autores, y entre ellos, pues, Octavio Paz, ¿no? Que menciona, pues, esta simulación, esta falta de responsabilidad que tiene el mexicano, y simula, y no se asume como persona responsable, es decir, esta es mi agua, esta es mi CAE, la tengo que tratar bien, porque si no la uso bien, me va a afectar en los próximos años, ¿no? No sucede así, nosotros nos vamos sobre lo inmediato y pues es difícil compaginar ciencia, misma naturaleza y por supuesto política, ¿no?
Sí, y empezamos hablando del término antropoceno, que el grupo de estudios del antropoceno parece ser que no lo va a llamar, no le va a llamar a la nueva época, no va a llamar antropoceno a la nueva época porque no cumplió las características específicas, pero eso no significa que no haya un impacto importante. Y pues bueno, creo que con eso podemos cerrar de que hay que ver los ciclos grandes. En este podcast nos gusta ver toda la historia de nuestra especie, pero ver cuáles son las
Exacto.
particularidades, cuáles son los retos y qué podemos hacer al respecto. Creo que una de las cosas importantes es estudiar, pensar, planear y actuar, estudiar y formar nuevas generaciones, formar nuevos recursos humanos, especializarse, para que somos los que nos interesa, los que vamos a proponer. Los políticos simplemente reaccionan a lo que el corto plazo les permite, ¿no?
Sí,
Entonces, se
así
tiene que
es.
hacer así. Y en ese sentido te agradezco muchísimo, Arturo, que nos hayas regalado estos minutos. Sé que tienes agenda apretada también por allá, así que estaremos después en contacto contigo para que nos platiques también cómo terminaste todo este ciclo en Berlín, si estás de acuerdo.
Sí, claro.
Y te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos pues un poquito todo este contexto con respecto al vital líquido. Y no me refiero, Sergio, a las cervezas que ya tocan porque es viernes y tú estás en Alemania. Maritza llegó hablando solo de cerveza. Le dije, no, espérate, pero ¿cómo te fue en el Instituto Max Planck? No, no, la cerveza. Así que supongo que por ser viernes también tú ya, ya es hora como que también a lo
Ya
mejor te
es
quieras ir
hora.
a tomar unas. Pero bueno, muchas gracias a Arturo Gleason, ingeniero
Sí.
Arturo Gleason. Académico de la Universidad de Guadalajara, pero hoy en Berlín, amigo de este podcast y nuestro especialista en agua de cabecera, porque así nos gusta a nosotros tener siempre uno de nuestros amigos, los sapiens, le preguntamos al que sepa para que entender mejor las cosas.
Un abrazo y compartirles que tengo mi libro, por ahí te va a pasar la Liga México Sensible al Agua.
Ah, excelente.
Ah, qué bien.
Ahí es de electrónico, está en el repositorio de Quad, del
Ah.
Centro Ministerio de Arte, Arquitectura y Diseño. Ahorita te lo paso por WhatsApp para, pues, si me ayudan a promoverlo, y precisamente hablo sobre una propuesta de convertir a México en un país más sensible al agua, ¿no? Ahí está interesante.
Ah, todo que ver con esto.
Ahí.
Entonces, como siempre, los que nos escuchan ya saben que todo lo que mencionemos, los dos libros que mencionó Arturo Gleason, que son el libro de Arturo Gleason, México Sensible al Agua, y uno de Judith Domingo del Colegio de México que mencionó durante el episodio, los pondremos en la descripción del capítulo y pondremos la
Así
liga
es.
directa también al libro electrónico de Arturo Gleason por si tú quieres que nos acompañes, seguir un poquito más el tema, seguir un
Totalmente
poquito más.
gratuito. Sí.
Ah, excelente. Ahí
Okay.
lo pondremos y lo compartiremos a partir de que publicamos este episodio. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo
Gracias,
hasta
gracias.
Berlín.
Un saludo hasta México.
Muchas gracias Maritza, muchas gracias Sergio, muchas gracias sobre todo a ti que nos escuchas, que nos ves, que nos sigues a través de las redes sociales de Cosas de Sapiens, que nos sigues en YouTube o en alguna de las muchas plataformas de podcast. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y compárteselo a alguien, y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.